La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Aquí estamos, como cada sábado y domingo a las 5 de la mañana, amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, le saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez. Y hoy vamos a darle un repaso a la actualidad cotidiana, a la vida de cientos y cientos de familias que se han acostumbrado a vivir en carencias, en escasez y, por qué no decirlo también, con hambre. Vamos a darle un repaso a esas familias cubanas del campo y la ciudad que han tenido que enfrentar este periodo especial que deja de ser coyuntural para convertirse, parece que en eterno, desgraciadamente, y que se merecen también una oportunidad de decir lo que piensan y lo que sienten. Vamos a hablar de un cultivo que para los cubanos ha sido siempre esencial, tanto como el café o el arroz en su dieta diaria. Vamos a hablar de un producto que está muy perdido de las placitas, de los mercados, de las bodegas cubanas, y que en la libreta está racionado y que muchas veces está tan caro que es imposible de comprar. Vamos a hablar de la papa, ese cultivo, ese tubérculo que llegó a Cuba y ya veremos cómo y quién nos va a contar esta historia. Pues como siempre, nuestro amigo y colaborador, Óscar del Río. Buenos días, Óscar, ¿estás ahí?
Buenos días, Maite, buenos días.
Buenos días, Óscar. No sé si empezar, Óscar, directamente hablando contigo del tema, o si quieres escuchar primero un poquito de música, tú me dirás. Estamos complaciendo
como,
hoy.
Como usted ordene, usted es la...
La directora de la orquesta.
La directora de la orquesta, sí, señor.
Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Como el tema va a ser un poquito árido, como el suelo donde se cultiva la papa en Cuba en este momento, vamos a regalarle a los oyentes primero un poquito de música. Albita Rodríguez, si se da la siembra.
¿Cómo no?
Llegó con su carga de monte y bien cansado del trote, protegido bajo el guante, gritó, va a dejar la montura con la ruda ternura que le ofrece su botezo. Valga medio peso, güey, que trabaja como hombres. Valga medio peso, güey, que trabaja como hombres. Que si la tierra no responde y se nos da que no se da, ay, se me da que no se da. Oh, 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 oh. Llegó con su carga al potrero y soltando el aper, ¿quién me manda a ser buen? Sudó todo el sol de la tierra y al sabor de la hierba recordaba la voz de amor. Valga Dios de Guajiro, que trabaja como un buey. Valga Dios de Guajiro, que trabaja como un buey. Que si la tierra es de ley y se nos da que no se da, ay, se me da que no se da. Calabaza me voy a comer.
Si se da la sierra,
cambio maíz por carne de res.
Si se da la sierra,
una cazuela de yuca vamos a comer.
Si se da la sierra,
yuca con mojito, viste, yuca con mojito.
Si se da la sierra,
voy a ver si engordo que sea una vez.
Si se da la sierra,
ay, mira, 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 no, yo creo que yo no engordo ni el dedo.
Si se da la sierra,
dile a Catalina que te compre un guayo, que
si se da la sierra,
un negro se me está embullando, tú ves.
Si se da la sierra,
Jorge hasta la paila se la va a comer. Sí.
Era Albita Rodríguez, esa cubana, cubanísima, tan especial, a la que la guajira y el son montuno se le dan también como la décima. Albita Rodríguez nos decía si se da la siembra. Señores, en Cuba parece que la siembra de papa sigue sin darse. Sigue con muchos problemas, enfrentando una escasez tremenda, escasez que se refleja sobre todo en los platos, en las mesas, en el estómago de tantos y tantos cubanos. La papa, uno de los alimentos más demandados por las familias cubanas, con mayor tradición en el consumo, en los platos tradicionales cubanos, vive por estos días una temporada de siembra que parece ser bastante deficiente. Pero es algo ya que viene siendo como histórico, el problema del abastecimiento de papa, sobre todo a partir de los años 90 en adelante en Cuba. Bueno, y para hablar hoy de la papa nos acompaña, como siempre, el grato compañero de equipo, el gran profesional que es Óscar del Río, un amigo entrañable al que le debo muchas jornadas de trabajo en conjunto. Óscar, buenos días de nuevo.
Buenos días. Estás debiendo una papa rellena, por lo menos, una papa rellena.
Sí, qué bueno. Pues sería muy bueno. Óscar, vamos a hablar de este cultivo, del cultivo de la papa, un tubérculo que en Cuba es esencial. Yo creo que tanto como el arroz, los frijoles negros, como el café, son cosas que los cubanos siempre han consumido tradicionalmente, ¿verdad?
Así mismo. Sí, hubo una época donde la papa y el chícharo y el huevo eran
compañeros
fundamentales.
Sí, eran compañeros inseparables.
Inseparables.
Sí, ahí
había que hacer hasta un bolero y todo, ¿no?
Sí. Yo quisiera saber si me has averiguado algo para los oyentes, porque sé que siempre estás investigando y buscando en todos los archivos. Sí. Sobre ese modo, la historia, ¿cómo llega la papa a nuestro país y a América en general?
Y es interesante, Maite, y efectivamente el tema de este fin de semana es la papa, como tú has indicado, ¿no? Con una historia muy, muy interesante. Más que su origen se pudiera significar la ruta de la papa, más que su propio origen, ¿no? Imagínense que su cultivo comenzó hace unos 8.000 años antes de Cristo, en la zona del altiplano andino, al sur de Perú y noroeste de Bolivia, allá por aquella zona que comienza el asunto este de la papa, ¿no? Allí se cultivaban muchas variedades de papa, más de las que conocemos en nuestros tiempos. Y el imperio Inca, inclusive, imagínate que el calendario Inca, Cayambi, culminaba con el tiempo de recogida de este tubérculo. O sea, ellos, de todo giraba alrededor de la papa en aquella zona, en el imperio Inca. Inclusive para estos pueblos la papa era el principal sustento disponible, ¿no? Ahora bien, los europeos se apertrecharon de cantidad de papas en su regreso a casa. Cuando venían de regreso a Europa, dijeron, bueno, aquí la papa es un buen alimento, la consumen acá en esta zona, así que vamos a llevarla para allá, para Europa, y ya vamos consumiéndola en el camino, ¿no?, que es largo. Es interesante que al principio se la consideró una rareza botánica. Cuando llegó a Europa, a la zona de España, una rareza botánica, y en aquel momento de su historia aparecía en macetas de los clérigos y de los poderosos españoles, y se tomó un tiempo para que se percataran que el preciado tubérculo ayudó en gran medida a la población europea que pasaba por difíciles momentos de hambruna. Pero bueno, eso tomó varias generaciones, así que al principio era una no estaban adaptados, era indigesta, inclusive no sabían cómo cocinarla, eran pensaban que era venenosa. Ahora bien, tenemos que mencionar, si de la papa se trata, a un personaje que pasó a la historia, Antoine Augustin de Parmentier, que fue un farmacéutico militar y agrónomo francés. Y su importancia, Maite, radica en que fue el mayor propagandista de la papa en aquellos tiempos. Que se creía que era indigesta, como ya te mencioné, y perjudicial para la salud. Y solo se utilizaba para darle comer a los animales y a algunos indigentes. Él descubrió sus propiedades mientras se encontraba preso en Alemania en el marco de la Guerra de los Siete Años. Así que estaba preso y allí lo que le daban era papa, pura papa hervida. Y el hombre como tenía conocimiento de farmacéutico, de química, de agronomía, se dio cuenta de que se podía vivir comiendo papa, de que tenía un nivel de alimenticio tremendo. Así que luego en libertad presentó un trabajo acerca de la papa a un concurso que se dio en aquel momento. A través del concurso se buscaba, Maite, un vegetal que fuera capaz de completar la alimentación humana en caso de escasez. Parmentier ganó el premio ensalzando los valores nutritivos de la papa. Se le concedieron en aquel momento unos terrenos para que la cultivara y sucedió algo muy curioso, Maite. Los cultivos no se vigilaban horas de la noche. A propósito, se subía la guardia, o sea, no se vigilaban. Así que la población que sabía del asunto venía a llevarse las papas, aprovechaba la noche para llevarse las papas, y esa fue una de las mejores campañas publicitarias de la historia. Así que durante mucho tiempo a la papa se le llamó Parmentier, allá por Francia. Pronto la papa se cultivó en todo el país, en toda Europa. Su ciclo corto, unos 5 meses, y la cosecha se hace en septiembre, o sea, lo que permite almacenar la papa para consumirla durante el invierno, ¿no? Al principio te comentaba acerca de la ruta de la papa, porque es cierto, viaja de América del Sur hacia Europa, se difunde en el viejo continente a través de varias generaciones y regresa a América del Norte con los colonizadores británicos en algún momento de la historia. Es interesante, porque fíjate, los platos típicos originales del Día de Acción de Gracias, estamos hablando de los originales, allá en Plymouth, sí. los peregrinos, que celebraban la Acción de Gracias, era carne de pavo. O venado, maíz, calabaza, algunos arándanos, etcétera. Pero luego, de repente apareció con el tiempo el puré de papa, como plato también dentro del marco del Día de Acción de Gracias, y que a nuestros días llega la costumbre del puré de papa el Día de Acción de Gracias. Y así que tenemos que con el tiempo la papa se ha convertido en un renglón muy importante de la dieta humana.
Así es, fíjate, déjame interrumpirte un segundito, Oscar, porque has dicho una cosa interesante de los europeos, ¿no? Y en particular en España me quiero asentar porque fueron quienes colonizaron Cuba, los españoles.
Exacto.
Y los canarios tienen una tradición larguísima del cultivo de papa. Nos unen dos condiciones con los canarios, la condición insular y la condición de cultivar cultivos muy similares por las condiciones climáticas de las islas. Tanto el plátano, que es muy famoso, el plátano canario es de los más consumidos en el mundo, como la papa, y tienen muchos platos a base de papa, y creo que también ellos fueron uno de los que impulsaron al llegar a Cuba también el consumo de este tubérculo.
Lo más seguro, porque eran los agricultores por excelencia del país. Cuando llegaron a Cuba, la papa vino de Europa, la papa viajó de América del Sur para Europa y de Europa para América. Entonces, de Europa para América del Norte a través de los colonizadores británicos, pero también a través de la emigración canaria, llegó la papa a Cuba, de cierta manera. No está claro en la historia, Maite, si cuando esos europeos iban de viaje hacia Europa, que venían de América del Sur, hacían una parada en la Antillas, en la Española y en Cuba, y ahí podían haber dejado otro saco de papa. Eso no está claro en la historia. O si después fue de regreso, en alguno de los viajes de regreso a América, que llegó la papa a las Antillas, o no está claro, o si viajó de América del Norte también a las islas del Caribe.
Sí,
Tampoco está claro.
Lo que sí es verdad, sí, que se aplatanó de una manera tremenda, por decirlo usando un término en otro cultivo, ¿verdad?
Definitivamente.
Sí, se asentó bien en las tierras cubanas, por ejemplo, y se incorporó a la dieta del cubano de una manera extraordinaria, porque creo que no hay una casa en Cuba que a la gente no le sea grato consumir lo mismo en puré de papa, en papa rellena, que es una cosa que tanto las amas de casa cubanas antes hacían, digo antes porque ahora es muy difícil conseguir el relleno de la papa, carne, por ejemplo, freírla luego porque el aceite también escasea, la harina para empanizar, una harina buena, o sea, la papa se convirtió de pronto, incluso en los periodos de mayor escasez en Cuba, era como puré de papa y huevo frito, pues ya estás comiendo.
Exactamente, y bueno, casi todos en los platos cubanos llevan papa, por ejemplo, un buen potaje.
Exacto, el de frijoles colorados.
Menos el de frijoles negros.
Exacto.
Unos le echan papa.
No, pero no es lo...
No lleva papa,
exacto.
El ajiaco lleva papa. La sopita,
sí,
esa de pollo famosa, cuando uno está enfermito, lleva papa. El bacalao sin papa no se puede cocinar, a la vizcaína.
Y las papas fritas que tanto gustan a los cubanos, ¿verdad?
Y la papa frita,
sí,
Maite.
Sí, señor. Una tortillita de papa también. Nada, a los chícharos, como tú decías, en pleno periodo especial, antes incluso del periodo especial, ya ves, en los años 60 que triunfa la revolución, en los comedores obreros, en los comedores agrícolas, en las fábricas, el chícharo era la comida por excelencia, lo que sustentaba a los trabajadores, y arroz, chícharo y huevo, como dijimos, y esa papa era imprescindible dentro del potaje de chícharos.
La papa se dio muy bien en Cuba siempre, sobre todo en la zona del Valle del Mayabeque, la zona de Guin, esta zona del sur de La Habana.
Sí, era la zona muy fría.
Tierra muy fértil para la papa, sin lugar a dudas. Zona con una temperatura, como tú indicas, fresca y propicia para la papa. Sí, en los años 90 yo recuerdo que se dio bastante bien la papa. Yo recuerdo también allá por los años 70 y pico, 80, que había problemas, que había producción de papa, pero la copia no la buscaba, llegaba a los puestos de vianda ya casi en mal estado. Hubo problemas con la distribución de la papa, como muchas veces sucede en Cuba, ¿no?
Sí, así mira, que Mayabeque, como tú decías, Artemisas, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila, fueron zonas donde se concentró el cultivo de la papa, en esas provincias fundamentalmente. Y yo también recuerdo, de muy niña, quizás más adolescente, haber ido a la escuela al campo muchas veces a recoger papa, y me enfrentaba a surcos más grandes que yo 30 veces, y teníamos que recoger papa y sacar toda esa recogida hacia la entrada de los surcos donde se ponían los sacos. Pero recuerdo que había tanta papa que no había escasez en ese momento, incluso se podía llegar al tractor porque había combustible para llegar hasta el surco para recoger la cosecha, había sacos para rellenar, constantemente traían sacos los obreros agrícolas para que los estudiantes llenáramos aquellos sacos. Luego se hacía lo que era la revancha, que era limpiar el surco, ¿no?, a contrafuego para poder ver lo que se quedaba por el camino. Y también recuerdo que se acumulaban grandes cantidades de productos recogidos y se llevaban enseguida, se enviaba para el punto de acopio. Sin embargo, todo esto ha cambiado tan drásticamente que ya ni siquiera las escuelas al campo las pueden sostener para que recojan papa a los muchachos, porque la papa, una, escasea, y dos, ya no hay cómo sostener las escuelas al campo. Mira tú cuántas cosas han cambiado.
Hay algo interesante que estuve leyendo, que es que el año pasado Cuba importó papa de Perú.
Exactamente.
Para suplir la demanda nacional, importó papa de Perú. Y encontré un dato, tú sabes que lo tengo aquí en una enciclopedia, no es británica, sino cubana, de un trabajo realizado por algunos licenciados en la Universidad acá de Miami, con datos bien fidedignos, bien extraídos de Hacienda de Cuba, o sea, unas cosas serias. Y encontré por acá un dato interesante, Mighty, es que Cuba produjo en el año 1958 125.000 toneladas métricas de papa. Pero fíjate, no solamente eso, sino que en el año 58 exportó 18.000 kilogramos de papa, exportó Cuba. Así que es interesante que en el año 58 Cuba tenía apenas 6 millones de habitantes y se estaba exportando papa. Claro, lógico, después de cubrir la demanda nacional. Es un ciclo corto de apenas cinco meses y está recogiendo ya la papa. Por eso que en Europa se dio también, porque se recoge en septiembre y está lista ya para guardarla para pasar el invierno, que empieza en diciembre en la zona de Europa. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, la papa en realidad aplacó la hambruna de Europa en temporadas pasadas. Elemento muy importante para ciertos momentos
de hambre masiva. Mira,
de hambre masiva, sí, estamos hablando.
Casi en Cuba están enfrentando la gente hoy una desnutrición muy grave, severa, y un gran reto, un desafío a la hora de buscar los productos, lo que se va a cocinar, a comer todos los días. Vamos a escuchar un momentico, Oscar, un resumen de entrevistas, son varias entrevistas de cómo recibe el consumidor, cómo le impacta este tema de la papa en Cuba.
Una libra, 25 pesos. Yo comí papa porque mi hermano me la trajo, me la mandó de La Habana, pero aquí en Bayamo yo no he visto papa.
Porque cuando dicen Cuba, se parece que se están refiriendo, debían referirse, ¿no?, a todo el país, pero
a La Habana, nada más se refieren a La Habana.
La frecuencia por lo menos no es la mejor.
Hemos recibido 3 vueltas de papa.
Y aquí hace una semana de que no entra la papa.
Recibimos una vuelta de papa con 192 quintales, otra con 200 y otra con 150 quintales.
He podido comprar papa el otro día después de 3 horas de cola y ahora llevo un buen rato, quizás una hora, hora y media.
Y vienen gente que no son del barrio a comprar aquí.
Y yo tengo que venir desde allá hasta acá a comprar papa.
Pienso que debe ser transportación. Porque el cumplimiento se ve poca la papa, pero se ve.
Pienso en primer plano que sea porque no se produce en esta provincia.
Es un resumen bastante variado de diferentes personas en diferentes lugares de Cuba que hablan de lo que es la recepción, ¿no? Cómo reciben el producto, lo mal que están, que no pueden comprar papa porque el precio o porque no se ve este producto en los mercados. Cuba... Dime.
Yo estuve leyendo también que hay planes para este de 2020, de una entrega, distribuir una libra por persona de papa y quizás en dos ciclos, o sea, dos veces al mes o quizás una vez al mes, una libra de papa por persona. Es el plan que tiene el gobierno para este año que comenzó, o sea, desde finales del año pasado y va y atiende para este año también. La entrega de una libra de papa per cápita allá en Cuba, mensualmente, ¿no?
El problema está en que casi nunca estos planes luego se cumplen, porque si ya es difícil darle dos veces por la libreta, como dicen los cubanos, la papa, y que esté estable el abastecimiento y que llegue en buen estado, que sean papas de calidad, con el problema de combustible que hay para llevar la papa a todos las bodegas, los puestos de Cuba, con la falta de sacos que hay para distribuir, la mano de obra que prácticamente está también tan mal pagada que no quiere producir, y luego los problemas que hay con ha habido problemas con las plagas, ha habido problemas con la falta de suelos rotulados, porque dicen que la papa es un cultivo que que necesita mucho cultivo, valga la redundancia, fitosanitario, una atención fitosanitaria más agresiva que otros cultivos, en fertilizantes, en insecticidas, y que Cuba enfrenta toda esta escasez de dinero líquido para pagar las deudas, de semillas de exportación. Yo me pregunto, ¿podrá cumplirse este plan o es otro plan de los tantos planes que ha habido, ¿no?, que conocemos todos?
Pero bueno, yo no tengo la pesa en la mente, pero una libra de papa, ¿cuántas papas es una libra de papa? Para un mes, para una persona, una libra de papa.
Imagínate,
¿cuántas papas necesitas tú para hacer un puro de papa?
Imagínate una familia de 8 personas, de 6 personas, sí, con niños, sí, con adolescentes que están en edad de crecimiento, que consumen mucho, que demandan mucho alimento. Es muy difícil para las madres cubanas, sobre todo, porque digo las madres porque son generalmente las que apoyan a la familia con cocinar los alimentos y con buscarlos, ¿no? Sobre todo con cocinarlos. Qué difícil poder enfrentar esto, poder enfrentar lo que dijimos al inicio con todas sus palabras, el hambre, porque no hay otra palabra para esto.
Así mismo es.
Mira, vamos a escuchar ahora una entrevista, 2 entrevistas muy breves pero muy ilustrativas, de campesinos cubanos, una que vive en Santiago de Cuba y otra en Bayamo. ¿Cómo ellos hablan sobre lo que es tener hambre?
La comida no se aparece muchas veces, si aparece está muy caro, no tenemos fondo para conseguirlo. Una cabeza de ajo, una papita, una malanguita, que la libra vale 10 pesos. Si tengo 10 pesos nada más, no puedo comprar una libra. Viene la enfermedad, viene la flojera, viene la deshidratación por no tener alimento.
En la provincia Granma de Bayamo, hoy la situación es bastante insuficiente con los productos del agro. En las placitas, lo único que hay en algunas es calabaza. Y los precios van en aumento. Hoy los trabajadores tienen que pagar sus ingresos personales un 5% de su salario. Hoy una bola de helado que costaba 1 peso cuesta 2 pesos. Esto es por el sector privado. Los aguacates están costando en estos momentos de 5 a 10 pesos. Y es un aguacate pequeño que apenas vale la pena pagarlo a ese precio porque realmente es un abuso. En cuanto al arroz, que nosotros somos grandes productores de arroz aquí en la zona oriental, en el municipio de Río Cauto, el arroz ha alcanzado hasta precios de 10 pesos una libra, porque el arroz se está cogiendo para hacer harina, harina para pan, y se está haciendo pan de harina de arroz, el cual es de una calidad bastante pésima, no se puede comer ni el mismo día que usted lo compra. O sea, cada día la situación en cuanto a los alimentos se está poniendo más difícil para nosotros, los cubanos de a pie, poderlos alcanzar.
Qué triste, ¿verdad, Óscar?
Pan de harina de arroz.
Pan de harina de arroz. Sí, 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 sí. Debo decirte que la inventiva del cubano es tal que no solamente pan de harina de arroz. Yo sé que tú llevas mucho tiempo fuera de Cuba y te sorprenderá saber lo que hemos innovado, ¿no? Hemos ingeniado los cubanos para poder sustituir algunos alimentos básicos. Mira, hubo un momento que se hizo helado de papa, ¿eh?
El agua de papa.
Sí, yo estaba en Cuba cuando el periodo especial estuvo en su mejor momento, por decirlo así, y como no había cómo hacer en lácteos, ¿no? No había producción de leche suficiente, se empezó a hacer de manera casera, de manera particular, no eran por las industrias,
artesanalmente,
sí, un helado de papa. O sea, la base de láctea y grasa del producto se cambió por la papa que tiene almidón y que espesa, ¿no? Y te voy a decir, no sabía mal, ya te acostumbras, ¿no?, a probar esas cosas porque tienes hambre, porque es lo que hay. Y al final la gente se la fue ingeniando y fue mejorando el producto y haciendo freezer clandestinos y fueron buscando cómo comprar papa para hacer el helado de papa, el puré de papa en polvo instantáneo, a veces con la papa también natural, en fin. Pero fíjate dónde está la escasez, que ya este producto, que fue una innovación, ha salido casi del mercado porque es imposible sostenerlo cuando no hay con qué hacer tampoco ya helado de papa. Imagínate tú. Es así, no, hay hambre, es la realidad.
Es lo que tú dices, uno se adapta. Yo tomé me alcanzó esa etapa de chícharo y huevo, de los comedores obreros y escolares, la ECUE, donde lo que había plato diario, que era el plato Blue Play, aquel famoso, con chícharo y huevo, y eso era diario. Y entonces, bueno, lo que tú dices, uno se adapta. Porque bueno, que remedio, ¿no?
Exactamente.
Es así.
Mira, las explicaciones que da siempre el gobierno en los periódicos que se publican en Cuba y en la prensa nacional, en la televisión, cuando se trata de hablar de la crisis de un cultivo o de un producto, siempre hay recursos para explicar, ¿no? El huracán que pasó, o la lluvia que no cayó, o la falta de un recurso, en este caso de semillas que son importadas, de dinero para poder pagar. Todo se puede decir. Lo que pasa es que al final la realidad es que donde no se puede engañar a la gente es a la hora de enfrentar esa realidad que es comer. Y aunque se expliquen a veces por situaciones determinadas de la naturaleza, que hay menos o más agua, que hay más o menos calidad en la tierra, es verdad que también hay un problema que no es ya de escasez de recursos, sino de cómo aprovechar los recursos que se tienen y cómo apoyar, cómo apoyar al campesinado, al productor, al campesino, para que su proyecto, su cosecha pueda salir adelante. Yo te voy a invitar ahora a escuchar también la opinión de algunos campesinos que tienen que ver con la producción de la tierra.
La situación está muy compleja. Nosotros utilizamos muchos insumos para producir algún tipo de alimento. Y entonces el gobierno, a ponerle un tope que tenemos que vender, no es rentable la producción agropecuaria y trae como consecuencia que nosotros campesinos preferimos guardarlo para otra etapa, utilizarlo para atender los animales y no vendérselo al gobierno, que lo que estamos haciendo es perdiendo el dinero. Va a venir más desabastecimiento por las medidas coercitivas que ha tomado el gobierno implantando precios topados cuando no le es rentable a los trabajadores.
El maíz ha perdido al mercado porque el campesino prefiere vendérselo a los galleros, los palomeros, porque se lo paga a 500 pesos. ¿Está cuando lo paga el Estado? Lo paga a 220 pesos, porque tiene un precio topado que afecta al campesino. Pues el lugarita que ha llamado Wines se está pudriendo el plátano, fruta, y a Copio no se lo llega, se pudrió la calabaza. En ningún momento a Copio vino a buscarla. La culpa la tiene el Estado, la tiene el gobierno, lo que tienen es 70% de la tierra de este país y la tienen improductiva.
Ahora mismo el campesino no se siente incentivado a producir porque los insumos que entran a la agricultura llegan por el mercado negro a altos precios. Entonces el campesino tiene que invertir muchos recursos para al final poder producir algo de alimento y venderlo a un precio que él se sienta beneficiado. Esto el régimen no lo entiende.
No lo entienden, no entienden a los campesinos. No. Parece que no hablan español los campesinos.
Sí, quizás hablan otro idioma. Sí. Mira, hay una realidad. En el momento en que los medios de producción se estatalizan, empieza a mermar la productividad, no cabe la menor duda. Y fíjate que los pequeños grupos de pequeños agricultores independientes que quedan producen más que las cooperativas estatales. No cabe la menor duda.
Así es.
Y entonces, bueno, ese es el asunto. Hermano, ¿de quién están los medios de producción? Y ahí está el secreto del éxito, y está el secreto de la producción, y ahí está las razones por las cuales ha sido un desastre realmente. Todos los regidores productivos del país, un desastre, porque el campesino, que es dueño de su tierra, que es dueño de su idea, que es dueño de su cosecha, sabe lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer y a qué hora lo tiene que recoger y a qué precio hay que venderlo, de acuerdo con la oferta y el mercado. Porque así es la vida, así es el...
Claro, la experiencia, claro. Lo que pasa es que luego viene entonces Acopio a exigirte lo que tienes que producir o lo que le tienes que vender, y entonces te exigen una determinada cantidad de productos que tienes que vender al Estado, pero luego cuando los tienes ya, Acopio no se los lleva, como decía el campesino aquí, se pudren en el campo. Qué tristeza que se pudran en el campo alimentos esenciales y valiosos para el cubano para poder alimentarse. Qué tristeza que hayan tierras improductivas y que Cuba no pueda poner a producir más que territorios de marabú en muchos lugares, y en otros lugares pues cultivos que ya están dando más pérdidas que ganancias, ¿verdad? Y vamos a escuchar ahora a Óscar, porque creo que el testimonio de los cubanos, de los campesinos, siempre es más importante que cualquier cosa que uno pueda decir. Vamos a escuchar un trabajo que hizo Tomás Cardoso, nuestro colega, donde nos explican los campesinos cubanos cómo están las tierras sin producir en Cuba.
Más de 12.000 campesinos cubanos al cierre del 2019 permanecen a la espera de una autorización de las autoridades gubernamentales para explotar tierras solicitadas en usufructo, informó un funcionario del Ministerio de la Agricultura. Desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González comenta que esas tierras son entregadas en las peores condiciones y el gobierno no ofrece insumos y recursos para hacerlas productivas.
Existen muchas de esas tierras en las condiciones deplorables por las plantas invasivas, llámese marabú, aroma, que prácticamente necesitan mucha inversión, y es cierto que los campesinos en Cuba no tenemos la economía necesaria ni los insumos para realizarlo. En esto también está la poca importancia que le ha dado el gobierno a la producción agropecuaria.
En Quemado de Güines, el campesino Iván González expresa que el gobierno prioriza en la entrega de tierras a militares y funcionarios del Estado.
Cae siempre la mejor tierra más fuerte, la tiene el propio ejército. Se la ha entregado a partidarios del régimen tierra limpia, en ningún estado, hijo de militares, esto es hijo de gente del gobierno, del partido. Entonces, sobre eso hay corrupción. Ese pedido tierra perdido, lejano, es el que ellos quieren dárselo a la gente de la calle, pero nunca con una buena voluntad.
Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el especialista en temas agrícolas, Osmel Ramírez Álvarez, explica que el Estado no libera las tierras, pero tampoco le pone dinero a la agricultura.
Se debe a la traba burocrática.
burocrática de la liberación de la tierra. Hoy en día no se le está poniendo el dinero a la agricultura y es la realidad. Incluso el tabaco, que es el más priorizado de todos, tiene su debilidad de suministro en este momento.
Rolando Pupo Carralero en San Juan y Martínez, en Pinar del Río, concluye:
la burocracia que existe en estos ministerios, la falta de recursos, es algo que está golpeando muy duro a la agricultura.
En entrevista con el diario Granma, Eddie Soca Baldoquín, director de Suelos y Control de Tierra del Minagri, reconoció que esa institución no cuenta con los insumos y tecnologías necesarios para una eficiente explotación de la tierra. Por tanto, muchos campesinos ven limitados los rendimientos productivos.
El rendimiento productivo de Cuba por hectáreas cada día es más difícil, ¿no?
Mira, y el campesino emiliano, que yo he hablado con él en algunas oportunidades hace ya algún tiempo, ¿no? Él conoce la tierra, sabe de agricultura. Lo que pasa es que, como él bien indica, no lo dejan trabajar. Entonces, ahí está el asunto. Ahí está el asunto, que en definitiva lo que se perjudican es la población que está desabastecida, porque no permiten a estos campesinos hacer lo suyo, hacer su trabajo.
Y apoyarlos en su trabajo, darle las herramientas, de fertilizantes. Si ya, claro, que le vas a exigir que te haga una cantidad de producción determinada, lo mínimo que puedes hacer es facilitarle determinados recursos para que puedan trabajar. Es así. Mira, yo recuerdo que hubo un proyecto cabezado por el Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología en Cuba, el CIGB, de producir papa, sí, de calidad que estuviera menos expuesta a las enfermedades. Una papa más fuerte, más resistente a las plagas, ¿no? A plagas como el tizón, que es uno de las plagas más comunes en la papa cubana. Hicieron un experimento, se invirtió mucho dinero, yo estuve en los laboratorios que se producía este cultivo, ¿no? Y con mucho celo se trabajaba, debo decir, los investigadores cubanos. Pero luego algo falla y uno no sabe explicarse qué cosa es lo que falla. No sabemos explicar qué cosa es lo que falla para que entonces ese cultivo que se ha invertido a nivel de laboratorio, ¿no?, no llegue nunca a hacerse una realidad, a que se pueda poner en práctica la producción masiva, a que se pueda llegar a generar de verdad tanta cantidad de tierras sembradas con esa papa que está en el laboratorio en investigación. Es increíble, bueno, lo que el socialismo genera.
Y toda esa inversión, ¿qué paró toda esa inversión?
Bueno, esa inversión, increíble, me imagino que se sigue quizás estudiando el mismo cultivo, se mantienen a lo mejor otros proyectos sí, nuevos. Lo que sí es una realidad es que nunca se llega a solucionar el problema determinado de la economía con las cosas que se ponen en marcha. Es un problema del socialismo, que la vida, sí, va por un lugar y ellos van por otro. Es realmente así.
Hablando del problema y hablando de los planes fundamentales, si nos sigamos un toquecito al plan aquel de cítrico de la Isla de la Juventud, de Isla de Pino,
sí,
tenemos que analizar entonces en qué paró todo eso. Una inversión tremenda, unos planes tremendos, el cítrico de allá de Isla de Pino.
La toronja, que era tan famosa.
La toronja, sí. ¿En qué terminó todo esto? Sería bueno hacer un programa.
Bueno, te puedo decir que estuve hablando con un campesino de Isla de la Juventud y me dijo que esos planes de toronja se han abandonado. El plan citrícola de Isla de la Juventud está en el, sí, suelo, porque date cuenta que antes los estudiantes en las escuelas al campo, en las ESVET, que le llamaban, eran los que mantenían la recogida y el cultivo y la siembra, claro, de esos, claro, productos, claro. Al no haber mano de obra barata, pues también se ha caído todo esto. Y entonces, imagínate, sí, es lo mismo de siempre. Todo termina en nada, ¿no?
Por eso se le llamó la Isla de la Juventud.
Así mismo. Bueno, mira, bueno, vamos a hacer una pausita, Oscar, para tomarnos un café ahora, sí, y dar las gracias a nuestro operador de audio hoy en cabina, Raúl Tapanes Estrella, para recordarles el correo a los oyentes de este programa. Soy Guajiro Martí, @gmail.com. Soy Guajiro Martí, @gmail.com. Escríbanos y dar las gracias al doctor Gordon, que siempre nos está sugiriendo, sí, temas, a tantos oyentes que están ahí.
El doctor Gordon, que es va a buscar su papa rellena allí en un bakery, que se encuentra cerca de la clínica donde él trabaja.
Sí, tan rico, ¿eh? Sí. Porque aquí en Miami, además, señores, se consume papa muchísimo. Los cubanos mantenemos esas costumbres también aquí, y nuestra papa rellena, nuestras papitas fritas.
Y yo dije bakery en inglés, disculpa, sí, una dulcería.
Una dulcería, sí.
Una dulcería, bueno, donde hay de todo, sí.
Sí, vamos a hacer una pausita para tomarnos el café ahora con Tapanes y darle las gracias de nuevo. Y vamos a hacerlo escuchando una canción que creo que ambienta bien esto, El Jibarito.
Contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. Y en eso le sorprende la luz del día. Y llegan al mercado de la ciudad. Pasa entera sin que nadie quiera su carga comprar, ay, su carga comprar. Todo, todo está desierto y el pueblo está lleno de necesidad, ay, de necesidad. Si oye este lamento por doquier de mi desdichada, por quien sí, y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Oh, Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también, Borinquen de mi amor.
Es una canción hermosa, es una canción triste, es una canción que mezcla todo, ¿verdad?
Es una mezcla, sí, una mezcla de sentimientos.
Sí, la verdad.
Tristeza y alegría.
Sí, Marc Anthony tiene una interpretación magistral de este tema tan boricua, tan bonito, sí, y que los cubanos conocen muy bien. Y yo decía que quería explicar un poquito por qué la había preferido, entre tantos temas en el programa de hoy, porque esta canción del Jibarito me dice así en el corazón, me da en el corazón, que tantos campesinos cubanos piensan siempre, ¿no? Lo que voy a hacer con la cosecha, ¿no? Si se me da tal cosa, si yo logro vender, si logro cosechar, si logro poder producir esto, ¿cuántos beneficios le voy a dar a mi familia? Y como el Jibarito, todo se queda en sueños, ¿verdad? Muchas veces no pueden enfrentar
sueños truncados.
Sí, exactamente. Los gastos, los impagos, la falta de tantas opciones que tienen hace que el campesino cubano viva una realidad muy dura. Y no solamente en la papa, en casi todos los cultivos que enfrentan tienen que lidiar con los obstáculos que son más grandes que ellos y que su vida, ¿no? Es muy duro, la verdad. Oscar, yo quisiera también compartir con los oyentes hoy una entrevista que tenemos también, que realizó Tomás Cardoso en un momento, donde nos hablan los campesinos de lo que es la escasez para ellos, cómo viven este drama, muchas veces sin solución, en el caso de Cuba.
Hay problemas con el abastecimiento de huevo, de cárnicos, hay falta de arroz. Se están haciendo colas desde días anteriores para adquirir todos estos productos. Existe ese problema con el gas licuado. En las zonas rurales, los poblados más distantes de Nueva Gerona, como es la de Majagua, Santa Fe, La Reforma, Media Cítrico, Vaqueros, la población está optando por lo que es la coacción con carbón.
No hay huevo, no hay arroz, no hay frijoles, tampoco hay pollo. No hay gas licuado, no hay gasolina. Empezaron los apagones. Ya hay zonas aquí que se han pasado la noche, otras se lo quitaron a las 6 de la mañana y se lo pusieron a las 6 de la tarde.
Tenemos faltantes del huevo, la carne de cerdo, que es la que mayormente tenemos acceso, también está bastante escasa. Hay crisis con el combustible.
La situación es crítica acá en Holguín, ya sea de alimentos, ya sea de combustible, de gasolina, petróleo o gas licuado. Solo están sacando de poquito en poquito el arroz y la población no tiene. El llamado plato fuerte, solamente lo que hay es salchicha y algún que otro embutido pestilente.
¿Cómo está la situación en Cuba? Estamos escuchando entrevistas, escuchamos entrevistas de la Isla de la Juventud, de Holguín, de Bayamo, de Santa Clara, de diferentes lugares. Y en todos, en la misma, el patrón, el denominador común es la falta de combustible, la falta de gas para cocinar, la falta de alimentos con que o de dinero. Yo creo que en este momento cualquiera que nos esté oyendo en Cuba sabe que no estamos mintiendo, que estamos sencillamente describiendo, apegándonos a la realidad, lo que es la vida de la gente en Cuba hoy, de un campesino o de una persona que vive en cualquier punto en la ciudad.
Yo lo que veo que es el renglón de más acceso, ¿no? En algún momento es el cerdo, es la carne de puerco. Y cuando te dice que no hay puerco, entonces, óyeme, una situación seria, porque en definitiva la carne de res ya eso pertenece a un pasado.
Ciencia ficción.
Eso es ciencia ficción, la guerra de las galaxias.
Sí.
El ave, lo que es el pollo, eso tampoco se menciona realmente. Entonces el puerco es el que ha venido a resolver el problema de cierta manera del cubano, porque es el que se encuentra
en los mercados. Sí, el aporte de proteína animal.
Exacto, fuente de proteína animal, usted lo ha dicho. Pero bueno, si no hay puerco, no hay huevo, no hay frijoles, y
mira,
lo único,
Oscar,
que puede decir que hay son los apagones, entonces...
Claro,
imagínate.
Estamos acabando de empezar el año y si miras hacia atrás, 2 meses hace apenas que fue diciembre, y para los cubanos consumir carne de puerco en fin de año parte de esa tradición, de esas raíces,
claro, claro,
cubanas,
sí, claro,
que nadie nos debería quitar, ¿verdad? Y también en muchísimos hogares en Cuba fue muy difícil conseguir ya ni siquiera carne de puerco, pollo y huevo para poder hacer una comida, una cena de fin de año, de Navidad en Cuba. Ha sido muy difícil, un año muy duro. Esperemos que este año, ojalá, y nos acompañe la suerte un poquito y algunas cosas puedan mejorar. Yo me pregunto, Oscar, a veces, mira, pensando en Perú. Perú es uno de los países que tiene mayor uso y mayor cantidad de variedades de papa. Es increíble. La comida peruana, la papa, la huancaína, que me encanta, por cierto. La comida peruana, la papa es esencial. Y tienen más de, creo que son más de 100 variedades de papa, si mal no recuerdo ahora. Y yo me pregunto,
sí,
los campesinos de Perú también tienen tantos problemas. O sea, también deben enfrentar en un momento del año una sequía o un periodo de mucha lluvia o quizás alguna enfermedad, alguna plaga en un cultivo. Pero ¿cómo los campesinos en Perú, que es un país subdesarrollado, que no es un país que tenga un programa de alimentación para la población como lo tiene Cuba, supuestamente? Entonces, ¿cómo campesinos peruanos pueden cultivar en terrazas, en montañas? Así que harán eso desde el periodo de la cultura inca. Cultivan la papa en la montaña.
¿Cómo
lo logran? Exacto.
Pegadito al lago Titicaca.
Exacto.
A una altura sobre nivel del mar, unos cuantos miles de metros.
Entonces, ¿cómo llevan el agua hasta allí? ¿Cómo pueden? ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que la base está en que son campesinos libres, en que pueden sembrar y que nadie les dice, tienes que sembrarme esto, venderme lo otro.
No. Ahí está el secreto del éxito, ¿no? Ahí está todo, ¿no? Reducido a esa palabra. Son capaces de campesinos libres. Y bueno, ahí está el resultado de la producción que tienen y cómo viven, y la población tiene acceso a todo ese tipo de renglones, ¿no?
Exacto.
Con una facilidad tremenda.
Estábamos hablando de la papa, que ha sido un poco el eje temático del programa de hoy. Y es verdad,
sí,
estaba leyendo que estaban reconociendo el gobierno, ¿no?, en algunos artículos de prensa, que tienen problemas con el abastecimiento de semillas, porque la compra de semillas es muy cara. y que el Estado subsidia esta compra y que luego la venta a la población en moneda nacional no responde, no logra compensar lo que se invierte, sí, con lo que se recauda. Okay, lo entiendo. Entiendo que eso puede ser un renglón. Pero luego también está el tema de la atención cultural al cultivo, la aplicación de nutrientes, los regadíos que estén en el momento preciso. Pero es que claro, la planificación de la economía del sistema socialista siempre es tan deficiente que cuando tienen a lo mejor las semillas, pues les falta entonces el combustible. O sea, nunca logran...
Es una cadena que siempre tiene un fallo en algún eslabón importante, ¿ves?
Y múltiples fallos, es como múltiples fallos en todo el proceso de producción. Yo no sé, nunca he podido averiguar bien si cuando la época, digamos, de los mambises, cuando Cuba tenía bajo España, y hubo incluso un momento en que hubo, ¿te acuerdas, Oscar, de la concentración, claro, de Valeriano Weyler, que llevó a muchos cubanos a morir de hambre, de inanición, porque se les aisló, exacto, se les privó de alimentos?
Sí, para que no ayudaran a los mambises.
Exacto.
Se les aisló, sí.
Exacto. Pero yo creo que incluso Cuba en esos momentos tenía una producción que le daba de comer a su gente. O sea, incluso en los momentos de mayor desesperación de Cuba, en plena guerra, la gente con campos quemados, que se quemaban para no dárselos al enemigo, había opciones. No,
había producción de vegetales, de viandas. Y de carne y de todo, claro que sí.
Y luego la revolución, cuando triunfa, le da al campesino supuestamente las opciones de tener una tierra en usufructo, pero que ese usufructo está controlado, está condicionado a muchas cosas, entre ellas a que el campesino tenga una postura con el gobierno cubano que sea, digamos, de subordinación. Cuando te conviertes ya en un campesino incómodo, con criterio propio, con posturas diferentes, ¿no?, que tú no piensas igual, pues te pueden sancionar, como le pasa a muchos campesinos que hemos escuchado aquí, y de verdad que la producción también de esta gente pues se ve afectada, porque se les niegan las ayudas a estos campesinos todavía mucho más que a otros, los que tienen, digamos, que una, los que llaman opositores en Cuba.
Claro, claro. A partir de la segunda reforma agraria, donde, bueno, la primera fue para los grandes latifundios, creo que más de 30 caballerías, pero la segunda también afectaba a los campesinos que tendrían 7, 5, 10 caballerías para dejársela en 3 o 4 o algo por el estilo. ¿Y qué sucede? Que estos campesinos que tenían su propiedad de 3 caballerías, 2, 3 caballerías, una caballería y pico más o menos, bueno, pues trataron por todos los medios de que se concentraran en cooperativas, de que pasaran a pertenecer a cooperativas, y muchos de estos campesinos, que yo inclusive conocí en la zona de las villas, no, jamás se pasaron a ninguna cooperativa. Inclusive estaban en el medio de una cooperativa a su tierra y no querían pactar para pasar a una cooperativa porque querían seguir siendo libres e independientes, ¿no?
Libres e independientes, qué lindas palabras esas, Oscar.
Y le venían a dar muela, pues yo vi eso, venían a dar muela. Bueno, que mira, que fíjate que te vamos a hacer una casita de mampostería, que te vamos a... No, a mí no me interesa eso. Yo quiero seguir aquí en mi terruño haciendo lo que yo sé hacer y como yo lo sé hacer y es lo mío.
Sin embargo, claro, sin embargo, mucha gente ha tenido que claudicar porque no les queda más remedio, porque la presión es muy grande. Y luego, sí, hay gente ha tenido también que las tierras en usufructo devolverlas al gobierno porque se dan cuenta que no pueden producirla, que les cuesta más el esfuerzo que lo que pueden sacar. Otro problema grave que afecta en este momento es la emigración, que hay mucha gente saliendo del campo, gente que no quiere ya trabajar la tierra, la gente joven.
Claro.
Se han formado muchos técnicos agrónomos en Cuba y yo creo que hay una gran capacidad para producir por parte de los cubanos, ¿no? Tienen el talento, tienen el ingenio, tienen la vocación, el talento que muchas veces no pueden poner en práctica porque todo lo que hablábamos ahora, ¿no? Es adverso. El medio ambiente, el clima, las exigencias del gobierno, la falta de apoyo, de recursos. Es increíble. Había un campesino que me decía hace poco, si pudiéramos intercambiar con otros campesinos de otros países, si pudiéramos comprar libremente lo que necesitamos, si nos dejaran poder comerciar nuestro producto con quien queremos comerciar, pues fuera otra historia, ¿verdad? Hemos escuchado también aquí, Oscar, la entrevista de tu amigo que vive en Nueva York, que nos hablaba, ¿te acuerdas?, de lo que ellos han hecho alrededor de la ciudad con los cultivos, ¿no?, de hacer grandes jardines comunitarios.
Jardines, sí. Exacto, sí.
Y de sacar de ahí frutas, vegetales. Imagínate que los cubanos pudieran hacer todo esto sin tener tantas trabas y comprando en una tienda sus fertilizantes, sus semillas, como hacemos aquí, que vas a una tienda y puedes adquirir lo que tú quieras para hacer tu jardín o tu cultivo.
Así es, sí, es el Mercado Libre y eso yo lo vi en la zona de Washington mucho los fines de semana. Los campesinos que tienen cultivo alrededor de lo que es la ciudad iban a montaban ahí su negocio, Tiberichi, y iban a vender sus productos allí los fines de semana. Un agromercado libre, muy bonito, muy lindo y con tremendos precios. Y las personas iban a buscar sus vegetales, sus frutas, miel de abeja, que es muy buena en aquella zona, basada, todo muy limpio, todo muy, muy bueno. Y sí, teníamos esa oportunidad, la población, de ir a consumir, ir a ver allí, ir a comprar, y ellos ir a vender también su producto, ¿no? De su cosecha, de lo que ellos fabrican.
Claro. La clave de todo está, como siempre decimos al final de los programas, casi siempre terminamos en la misma conclusión, ¿verdad? La
libertad. Claro, esa es la única conclusión que existe, no
sí,
hay otra.
No hay otra.
Ahí está el secreto.
Eso lo dice Willy Chirino, los ha dicho muy claro los cubanos. Willy, como sí. Tanta gente le ha cantado al campesino, ha cantado Sones, Montuno. Nuestro tema de presentación, tenemos el orgullo de decir que es de Willy Chirino, como también tenemos el orgullo de decir que esta canción con la que nos vamos a ir hoy, en el que hemos hablado de la papa y de los problemas que hay en Cuba con todos los alimentos y la escasez, también es de Willy Chirino. Así nos vamos a ir hoy, Oscar, dándole a Cuba las gracias, claro. Dándole a Cuba la esperanza de que un día pueda ser de nuevo una Cuba libre. Buenos días a Cuba.
Pongan todos atención, canten con esta canción, griten Cuba libre. Amistad para toda la humanidad que quiere Cuba libre.
Cuba libre. Cuba libre.
Como me gusta mi cola y Bacardi, hielo y limón. Yo te quiero invitar para celebrar. Esta ocasión al bartender le diré siempre una y otra vez, yo quiero Cuba libre.
Cuba libre. Cuba libre. Cuba libre. Cuba libre.
Lo cante mi gente.
Cuba libre.
Este ritmo tiene un ambiente diferente.
Cuba libre.
Esto es un motivo de celebración. ¡Qué vacilón!
Cuba libre.
Ven a bailar este ritmo bien sabroso.
Cuba libre.
¡Ah!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.